¿Qué tal están, señores? Bienvenidos a Herrera en COPE. Les saluda Pilar García Muñiz en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. El pasado mes de marzo, la verdad es que se hicieron las cosas mal. La pandemia nos pilló desprevenidos, no había mascarillas, no había tampoco material de protección en los hospitales, ni medios en las residencias de mayores, ni capacidad para hacer test a los que presentaban síntomas. Y sí había, sin embargo, muchos bandazos en un gobierno que se vio sobrepasado por una situación que no habíamos vivido nunca. Y las consecuencias, como saben, fueron devastadoras. Pero esta vez no puede haber excusas, no puede haber errores, no se puede repetir lo que vivimos durante el confinamiento. Pero los datos están ahí y los datos ya son más que preocupantes. Somos el país de la Unión Europea con peores registros en la que es ya la segunda oleada del coronavirus. Sí, por mucho que desde el gobierno se nieguen a admitirlo, estamos ya en esa temida segunda oleada con una transmisión no controlada, además, en muchos puntos de nuestro país. El Ministerio de Sanidad no esperaba que llegáramos a este nivel de incidencia hasta otoño, pero lo cierto es que desde mediados de julio el virus ha vuelto a repuntar. Se han multiplicado exponencialmente los casos positivos, pero el síntoma de que la cosa es seria, de que la cosa es grave, es que en las últimas semanas se han incrementado notablemente tanto el número de hospitalizaciones como el número de fallecidos. Fíjense, el jueves pasado el Ministerio de Sanidad notificaba 1.407 personas ingresadas en la última semana, mientras que el 9 de junio eran 150 las personas ingresadas, es decir, una décima parte menos. En cuanto a los fallecidos, hace un mes el Ministerio informaba de 10 a 15 muertos semanales, mientras que la semana pasada ya se reportaban 135 fallecidos. Y se nota además que hay más presión sanitaria, y eso ha llevado al Ministerio de Sanidad a advertir de que el único medicamento aprobado contra el coronavirus para luchar contra el virus, el Remdesivir, se va a agotar temporalmente en las próximas horas ante el aumento de ingresos hospitalarios. Y eso que en julio, desde la Agencia Española del Medicamento, decían que su abastecimiento estaba asegurado. Lo decía precisamente en estos micrófonos de Herrera en COPE la directora de esta agencia, María Jesús Lamas.
Pero en este momento el acceso es, como decíamos hasta antes de que la Agencia Europea se pronunciara, como un uso compasivo, como ensayo clínico, y la compañía nos garantiza que tiene cantidad suficiente para una situación epidemiológica como la que tenemos o los posibles brotes que hubiera de aquí al otoño, cuando tendrán una capacidad de producción muy aumentada.
Pues eso es lo que decían entonces, pero la realidad ahora mismo es diferente. Hay más casos y se ha agotado el Remdesivir, un antiviral que esperan volver a tener en los próximos días. Esperemos que así sea. Una de las excusas que desde el Ministerio de Sanidad ponen para explicar el incremento de los positivos es que se están realizando más test y, por tanto, se detectan más casos. Bueno, esto es cierto, pero el aumento de positivos está aumentando mucho más rápido que el número de pruebas practicadas, tanto que, según la OMS, ya se ha entrado en una fase de descontrol de la pandemia. Si se compara el porcentaje de positivos sobre el total de pruebas realizadas, la Organización Mundial de la Salud establece que por encima del 5% la situación epidemiológica se está descontrolando. Pues en España, en la semana del 7 al 13 de agosto, ese porcentaje alcanzaba ya casi el 8%, es decir, 3 puntos por encima de lo que indica la OMS. Y un dato más, en 2 semanas España acumula tantos nuevos casos de coronavirus como Italia, Francia, Reino Unido y Alemania juntos. Y ante todas estas cifras nos preguntamos, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Cómo hemos llegado a esta situación? Pues hay varios motivos. Hay quien piensa que tuvimos una desescalada demasiado rápida, que no se tenía que haber abierto el ocio nocturno, que ante los primeros rebrotes no hubo una capacidad de rastreo suficiente, que no se han hecho realmente test masivos hasta ahora y que parte de la población no ha seguido las medidas de prevención. Se ha querido volver a la normalidad demasiado pronto. Pues todo esto nos ha llevado a la situación actual. Saben que Sanidad no ofrece los datos durante los fines de semana, pero se lo han hecho algunas comunidades autónomas. Por ejemplo, en las últimas 24 horas se han registrado 1.168 casos en Cataluña, con 16 fallecidos, 593 casos en Andalucía, 493 en Aragón, de ellos más de 400 solo en la ciudad de Zaragoza. Y en Galicia, por poner otro ejemplo, se han registrado 152 casos positivos. Ahora mismo Aragón, Cataluña, País Vasco y sobre todo Madrid son las regiones más afectadas por esos nuevos contagios. Ayer domingo en la comunidad madrileña no se notificaron los casos, pero sí se sabe que hay 5 nuevos brotes, uno de ellos en el hospital Gregorio Marañón. Madrid acumula ya un tercio del total de contagiados. Esto ha llevado a ordenar el cierre de la hostelería y las actividades de ocio en Tielmes, un municipio en el sur de Madrid, donde se cree que se está produciendo transmisión comunitaria. Arancha es una de las vecinas que vive allí.
Procuramos no salir de casa y juntarnos lo menos posible, claro, por supuesto, que nos hemos relajado un poquito en verano y las consecuencias ahora pues vienen.
Pues 22 positivos se han registrado en este municipio, en Tielmes, entre sus 2.600 habitantes a los que se ha pedido que limiten su movilidad fuera del municipio. Además, este fin de semana se ha pedido a los vecinos de las zonas más afectadas de Madrid que se queden en casa, concretamente a los residentes en los distritos del sur de la capital y en poblaciones como Fuenlabrada, Parla o Alcobendas. En total, son casi 2 millones de personas a quienes se recomienda no salir de casa, solo lo imprescindible en la Comunidad de Madrid. Por cierto, el Gobierno regional ya ha presentado el recurso de apelación contra esa decisión de un juez que denegaba la prohibición de fumar en la calle y el cierre del ocio nocturno. El magistrado argumentó que una comunidad autónoma no puede limitar derechos fundamentales con carácter general sin una previa declaración del estado de alarma. El juez también indicaba que la orden del Ministerio de Sanidad, que derivaba a las comunidades autónomas decretar, por ejemplo, la prohibición de fumar, nunca fue publicada, dice, en el BOE y, por tanto, no entró en vigor. Pero desde Moncloa dicen que no hace falta su publicación en el BOE, que es una ley de salud pública que se habilita a los gobiernos regionales a tomar estas medidas. Bueno, pues este lío no se queda aquí porque en Castilla-La Mancha otros dos juzgados han derogado también estas medidas, concretamente en Alcázar de San Juan y en Campo de Criptana, en Ciudad Real. Dos magistrados, han suspendido la prohibición de fumar en la calle, pero van más allá. Derogan también el uso obligatorio de la mascarilla, tanto en espacios cerrados como abiertos. Es decir, nos encontramos con que la mascarilla ahora mismo es obligatoria en toda España, pero unos jueces dicen que vulnera los derechos fundamentales. Por tanto, en estas dos localidades de Ciudad Real, los vecinos no tienen obligación de llevarla. Bueno, yo espero que impere el sentido común y pese a lo que hayan dicho estos magistrados, los vecinos decidan llevar la mascarilla porque, como nos han advertido desde diversos organismos y sociedades médicas, la mascarilla es una medida imprescindible para protegernos del coronavirus. Pues ya lo ven, disparidad de decisiones judiciales ante las medidas adoptadas por el Gobierno central y las comunidades autónomas. Y ante este desaguisado jurídico, uno se pregunta quién tiene razón, ¿el juez o las administraciones? ¿Cómo es posible que esté pasando esto en plena escalada de infecciones? Que en unas comunidades se autoriza una cosa y en otras la contraria. ¿Por qué no hay una herramienta legal que permite a las autonomías autorizar sus medidas y restricciones sin que algunas de ellas dependan de una autorización de un juez o sin que se tenga que establecer el estado de alarma? En opinión de Andrés Betancourt, que es catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Pompeu Fabra, se está aplicando un derecho de los años 80 en lugar de aplicar un derecho de la pandemia.
El problema no está en la interpretación que hace el juez, el problema está en la ley que el juez interpreta. Ese es el problema, es que no hay esa ley, no hay esa legislación. Por no está ni regulado el procedimiento en virtud del cual el juez dice lo que dice. Y hay una negativa a regular, a establecer, a aprobar ese derecho de la pandemia. No lo hay.
¿Y cuál es el resultado de todo esto? Pues una tremenda confusión que no beneficia a nadie. Como casi todo que afecta al coronavirus, falta unidad de criterio. Se necesita una reforma legal que, por cierto, ya la pidió hace semanas Pablo Casado, precisamente para evitar esta disparidad de criterios en los tribunales. También se lo hemos escuchado pedir a varios presidentes autonómicos, como Alberto Núñez Feijóo o Javier Lambán, pero de momento el Gobierno no ha hecho nada al respecto. El resultado de esta fragmentación judicial es la inseguridad jurídica, la confusión social y el enfrentamiento político. Estamos hablando de salud pública y tiene que haber el mismo criterio en todos los territorios, una respuesta común a un desafío extraordinario como es el coronavirus.